presenta Fotoimagen, tu tienda tradicional de revelado e impresión fotográfica. Hacemos fotos para toda la vida. www.fotoimagen.uy.
No escribió Guzmán Morales de Alemania, nuestro querido colaborador desde Berlín, pero sí algunos alemanólogos que saben cómo se pronuncia a la Leni y me lo estaban explicando y les agradezco mucho. Es que yo lo dije bien jodido, si bien es difícil pronunciar siempre en idioma extranjero, en mi caso cualquier idioma extranjero, el español incluso que me es extranjero, el alemán lo tengo de oído. Algo, porque lo oí en mi infancia, el idioma que hablaban en mi casa mi madre y mi abuela, y sin embargo no me quedó tampoco. Riefenstahl, podemos decirle.
Riefenstahl.
Riefenstahl, podemos ponerlo en sh. Ahí. Sí. Al uruguayo le queda cómodo el sh. Riefenstahl. Ahí, Riefenstahl.
Claro, casi una J.
Si Leo le vas a decir Riefenstahl.
Yo le digo Leni Riefenstahl.
Leni Riefenstahl. Lo escuchamos a Leo. Como, acá es como Leo le diga en la pronunciación. Gracias a los dos oyentes que me corregían, porque además en el arranque, yo cuando lo pronuncié, me lo había escrito como para pronunciar y me lo escribí mal, como para pronunciar. Es el colmo del error ese, ¿no? Que te lo pones como para, ¿cómo se dice? Cuando te lo pones
por fonética.
Por fonética. Y le puse como el culo, por fonética le puse la E antes, la I, hice cualquier cosa. Riefenstahl, nos quedamos por ahí.
Sí.
Pero ahora viene Leo con la columna que es mucho más interesante que todo esto.
No toquen nada.
¿Sabías que el Jack ES1 eléctrico tiene el mejor precio del mercado? A partir de ahora, a tan solo $19,990. Jack ES1 es el eléctrico que querías a un precio que no te imaginabas.
Algunos oyentes nos ayudaban con la pronunciación de Leni Riefenstahl, pero otros nos decían más fácil la cineasta de Hitler, porque así se la ha conocido a esta realizadora cinematográfica, columna de fotografía, Leo Orizzoni. Ahí vamos.
Ahí vamos, con su verdadero nombre, Helene Berta Amelie Riefenstahl, más conocida como Leni Riefenstahl, que nació en Berlín en 1902 y murió en 2003, o sea, una vida larguísima, murió de 101 años, y definida así como la realizadora cinematográfica, la directora de cine más importante del nazismo, ¿no? De la propaganda nazi, y la preferida de Adolf Hitler. Por lo que todos la conocemos y por lo que vamos a hablar en esta columna, y por lo que todos la conocen, es básicamente por dos documentales que hizo. Uno, El triunfo de la vida. El triunfo de la voluntad, perdón, de sobre un film propagandístico. Los dos son film propagandísticos del nazismo. Sobre un film propagandístico sobre el Congreso de Nuremberg del Partido Nazi en 1934. Fue estrenada en 1935. Y también vamos a hablar de Olimpia, un documental también sobre las Olimpiadas de Berlín de 1936. Esta película fue estrenada en 1938, ¿no? Esa película la hizo en dos partes, el Festival de las Naciones y el Festival de la Belleza. Leni Riefenstahl fue, y en este orden lo digo, bailarina, actriz, cineasta, y cuando se convirtió en cineasta pasó a ser la preferida de Hitler. Fue, por lo que estuve viendo realmente, o por lo que uno recuerda, como la única mujer en desempeñar como cargos artísticos, en este caso importantes dentro del nazismo,
tan,
¿no?
Tan cercana a un cargo relevante, o con un cargo tan relevante en el nazismo, nada menos que la propaganda,
sí,
que era clave para el nazismo, sí, desde mucho antes que empezaran con las atrocidades incluso del nazismo, ¿no?
Sí.
Con el propio discurso, sí, y llegada al pueblo alemán.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, y era la encargada de que querían que ella hiciera la propaganda, ¿no? Le pedían exclusivamente, ¿no? Y realmente eso la llevó a posteriormente al final de la guerra y todo hasta su muerte, a ser una figura como muy controvertida y muy muy señalada también, ¿no? También se dice que fueron amantes con Hitler, cosa que ella siempre lo negó hasta su muerte. Ella negó muchas cosas, ¿no? Después, lo vamos a ver después, ¿no? Fue en su momento fue aclamada como una estrella, ¿no? Como una genia realmente a nivel cinematográfico.
Había incluso razones para eso.
Sí, 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 había razones. Incluso fuera de Alemania. En Francia recibió premios importantes, y todo hasta el final de la guerra, ¿no? Una vez que terminó en 1945, la guerra realmente fue como señalada y le quedó como la marca, ¿no? Es como que te quedara la esvástica en la frente, ¿no? Señalada como colaboracionista de la propaganda nazi y todo hasta su muerte, ¿no? Si algo tenía claro Hitler a este nivel, era toda esa, pues, la importancia de la propaganda y la importancia de la imagen. Lo vimos en una columna hace unos años con Henry Hoffman, que era el fotógrafo de Hitler, era el que le sacaba, terminó siendo el único que le podía sacar fotografías, le sacaba fotografías en estudio para que después Hitler mirara y vea qué gesto le convenía más o le gustaba más para desarrollarlo en los discursos. Y como Hitler tuvo su fotógrafo, que era Henry Hoffman, también se aseguró de tener a su propia cineasta, que era Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl comenzó como bailarina, pero como bailarina que hasta los 22, 23 años, que bailó en muchos lugares importantes. El tema es que tuvo un problema en la rodilla, en los meniscos, no pudo bailar más, y después a partir de ahí empezó a estudiar como actriz, y fue actriz. Estuvo como en 6-7 películas, y en el medio de eso, que era que empezó a ejercer como actriz puntualmente, se desvió para el lado de la dirección de películas, de la dirección de filmes. Mientras rodaba su primer película, su primer film, que se llamó La Luz Azul, que lo filmó en las montañas en 1932, hay un conocido que le dice: andá a ver a hablar a Hitler, ¿no? Ella nunca lo había visto hablar en ese momento, estamos hablando de 1932, ella fue y, por lo que dijo esa en entrevistas, cambió mi destino. Era la primera vez que acudía a una reunión política. Me pareció algo impresionante, me sentí arrastrada por la atmósfera que se creaba ahí. Hitler me fascinó, así que le escribí una carta inmediatamente. Quería conocerle porque pensaba que quizás fuera el hombre que podía salvar a Alemania. Enseguida que le escribió esta carta, en 1932, había como alguien cercano, conocido, de un ayudante de Hitler, y ella le pregunta: ¿me responderá esta carta? Y no solo le respondió, sino también la citó para una reunión, sino que Hitler estaba como fascinado porque la había visto como actriz. Y esta persona le dijo que había quedado emocionado al verla actuar en una escena junto al mar, donde ella danzaba, que es en una película llamada La Montaña Sagrada. En 1933 se encuentra con Hitler, se reúnen, y a partir de ahí comienza el vínculo con Hitler, y Hitler le dice: cuando lleguemos al poder, quiero que hagas mis películas. A partir de ahí, Leni Riefenstahl pasa a ser la cineasta del nazismo, con todos los beneficios que tenía a nivel personal. O sea, ella les daba la propaganda y ellos también le daban la protección total y todo el dinero para que, aparte de la propaganda, generara sus propios proyectos, ¿no? Y voy a repetir un poco porque quería centrarme en las dos películas que vamos a ver. El Triunfo de la Voluntad, que vamos a hablar, El Triunfo de la Voluntad, sobre el Congreso del Partido Nazi en Nuremberg en 1934, y Olimpia, esta película sobre los Juegos Olímpicos. Acá siempre me genera como un cortocircuito, y no porque esté en la mente, no porque esté al aire, sino que es algo que o hablo en casa o cuando sale el tema, o hablas con tus hijos o con amigos o con mi esposa o algo, y es que realmente es impresionante la tipa. O sea, en cuanto a las tomas, en cuanto, o sea, cambió la manera de filmar el deporte, cambió la manera de filmar también los mitines políticos, en cuanto a las tomas que hacía, en cuanto a los planos, que realmente son impresionantes. Fue una pionera, sin duda, y generó una nueva manera de filmar muchísimas cosas, sobre todo la política, el deporte, pero también sus propias películas, ¿no? Entonces eso se mezcla con el motivo de cuáles eran el fin de cuáles eran esas filmaciones, que era la propia propaganda nazi, pero realmente era alguien realmente impresionante, no una pionera. En Olimpia, por ejemplo, que es la película esta sobre los Juegos Olímpicos de 1936, hay unas tomas realmente increíbles, ¿no? Esos saltos en trampolines que hace, creo que se llaman saltos ornamentales, no me acuerdo, que es trampolines que saltan, sí, los atletas y hacen saltos
clavados, ¿sí?
Y las filmaciones las hace como de abajo, el cielo muy cargado, muy nublado, que genera un resplandor grande, entonces los cuerpos de los atletas cuando saltan quedan como siluetas, ¿no? Como cuerpos perfectos, porque los atletas tienen todos cuerpos perfectos, pero aparte el nazismo era con, sí, esa cuestión de la perfección de corporal, quedan como en siluetas haciendo esas piruetas. Realmente una maravilla. Es rarísimo decirlo porque se te cruzan las dos cosas, ¿no? Para Olimpia, para la película, utilizó más de 35 cámaras, 60 operadores trabajando, cámaras aéreas y también cámaras subacuáticas, ¿no? Cuando arranca la película, y queda muy identificada ella porque dice, creada para la pantalla por Leni Riefenstahl, dice al comienzo, ¿no? Las dos, tanto Olimpia como El Triunfo de la Voluntad. Para mí Olimpia marcó una nueva manera de realizar, de filmar, de fotografiar el deporte, ¿no?
Y con las condiciones tecnológicas del 36, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de condiciones tecnológicas precarias, comparándolas con hoy o con...
Por más que le pusieran toda la plata a disposición, igual no había al alcance una tecnología superior a lo que se tenía en ese momento, ¿no?
Claro, porque ella mandaba comprar, incluso traía de Estados Unidos, los mejores objetivos, teleobjetivos, grandes angulares, pero es realmente que era muchísimo más precario que hoy en día.
Obvio.
Vos ves imágenes de cualquiera de las dos películas, vos decís, esto es actual. Esto es... Hoy en día a algún realizador le diría, pa, qué buenas tomas, ¿no? No qué bueno el hecho de que hizo filmar hacia el nazismo, sino qué buenas tomas, ¿no? Para mí siempre son imágenes que si lográs vos congelarlas muchas, vos decís, tienen una beta artística que realmente parecen fotografías hechas por grandes fotógrafos, ¿no? La filmación de las carreras, la filmación de para mí, cuando la volví a ver, Olimpia, volví a ver las dos, la filmación del lanzamiento de disco es como que te retrotrae a la antigua Grecia. La cuestión que eso está por un lado de la balanza, eso todo positivo para Leni Riefenstahl, y después por el otro lado, para mí me resulta muy fuerte ver, por ejemplo, cuando los atletas alemanes salían primero, segundo, tercero, las tres banderas que se izaban, se izaba la bandera nazi, ¿no? O sea, es como es fuerte también, o ver a Hitler riendo cuando ganó, por ejemplo, un atleta del martillo, aplaudiendo, riéndose, un poquito como en cámara rápida, todavía era el 36, contento, o con cara de preocupación, cuando en la final el atleta norteamericano, también controvertido, ¿no? Jesse Owens,
la final de
también controvertido porque dijeron que después como que saludó a Hitler y que estaba todo bien con Hitler, pero que les arrebató a los alemanes todas las medallas porque fue oro en 100 metros, 200, salto largo y 4%. Pero entonces ahí tenía cara de preocupación y quedó como mal cuando perdieron los alemanes. También es fuerte cuando al comienzo ves desfilar a las delegaciones de Grecia, Canadá, Italia y Francia, y todos con el bracito levantado y la mano extendida haciendo el saludo nazi, ¿no? Estados Unidos solo se saca el sombrero. Entonces tenés esas cosas que es fuerte también verlo por lo que posteriormente fue todo el nazismo,
estabas,
¿no?
En el 36.
En El Triunfo de la Voluntad también, en El Triunfo de la Voluntad también, que es anterior, es el 34, es igual de impactante en cuanto a las tomas. Hay unos planos grandes, angulares, impresionantes.
Un encuentro político del congreso del partido de Hitler en el 34, ascendiendo, todavía no, digamos, siendo mundialmente conocido lo que pasaba con el nazismo ni con Hitler, pero ya con sus ideas ahí plasmadas, ¿no?
Y ya con una visión de llevar a pantalla, a foto y a video el tema propagandístico, ¿no? Claro. Entonces usó las mejores técnicas y a la mejor realizadora, Leni Riefenstahl, para realizar eso. Más de 30 cámaras, 120 colaboradores, 4 equipos de sonido, un dirigible para tomas aéreas, 130 reflectores gigantes, filmó más de 60 horas para esas 2 horas de películas. Realmente las tomas, había puesto unas cámaras en esos superestrados que tenían el nazismo, habían puesto unas cámaras como con unos elevadores, ¿no? Las cámaras solas, que se iban elevando los elevadores, valga la redundancia, iban filmando y también lateralmente se iban moviendo las cámaras. Eso producía una imagen que vos la ves hoy en día y vos decís, eso... Hoy estamos acostumbrados a la imagen de dron, ¿no? Pero esos eran bien como imagen de dron realmente, ¿no? Los primeros planos de Hitler, si uno piensa, son los primeros planos que la población iba a ver. Y estaban muy cuidados. Por ejemplo, en los discursos, Hitler estaba en el estrado y ella estaba obviamente más abajo, había colocado como unos rieles de tren, como unas vías de tren, por donde se iba a deslizar la cámara, ¿no? La cámara puesta en un equipo que se deslizaba. Entonces se iba deslizando mientras le dotó de movimiento el discurso de Hitler. era una toma desde abajo, en contrapicada, estaba el cielo, entonces la cámara se iba moviendo y mientras Hitler iba hablando iba cambiando de perfil. Y realmente son unas tomas realmente como muy lo magnifican al orador en ese sentido, ¿no? Y ella habla sobre eso porque dice que en ese momento, en el 34, era todo muy estático, ¿no? En 1934, cuando yo rodé El triunfo de la voluntad, los planos de los noticieros eran muy estáticos. No había movimientos, no había ningún traveling. Pensé que si dotábamos de movimiento a las cámaras, las imágenes serían más interesantes. Esa es la razón por la que mi equipo comenzó a filmar con cámaras instaladas en plataformas rodantes. Sin duda que el film del 34 de Riefenstahl, El triunfo de la voluntad, fue un punto máximo en calidad, un punto de inflexión para el cine en general, para Leni Riefenstahl obviamente, pero para el cine y para el nazismo, porque las próximas películas que se filmaron de los otros congresos las filmaron otros directores y realmente pasaron al olvido, porque para mí que o las quemaron o no las sacaron a luz, porque esa era la película que para ellos era fundamental, ¿no? Hitler le pide que haga la película del Congreso Nazi. Riefenstahl, en un documental que hay en YouTube, que ya habla mucho, durante una hora está hablando, dice que Hitler le dijo: señorita Riefenstahl, deme 6 días de su vida, solo 6 días. Quiero que esta película la haga un artista, no un director de cine del partido, ¿no? O sea, esto a cambio también de como mucha libertad creativa, ¿no? Después era la protegida y hacía sus proyectos, tenía dinero, tenía absolutamente todo lo que quería. Pero realmente las tomas son impresionantes, pero también como tan impresionantes que son, transmiten temor, transmiten miedo. Ver desfilar a, no sé si eran más de 100.000 soldados, todos perfectos, los planos de primeros planos de los pies, shock, 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 shock. Realmente transmiten como mucho chucho, ¿no? Como dije, Riefenstahl contaba con absolutamente todo el equipamiento, todas las facilidades, todo el dinero, porque realmente eran films propagandísticos, ¿no? Posguerra ellas hicieron muchísimas entrevistas, ella las daba, y siempre se desvivió por autojustificarse, ¿no? Nunca asumió, siempre negaba cualquier vínculo que fuera político con el nazismo. Y siempre decía que no estaba al tanto de todo lo que el nazismo realizó, todas las atrocidades, ¿no? Obviamente que eso uno lo piensa y dice, es mentira, ya que ella se beneficiaba directamente. E incluso hay una carta que ella le envía a Hitler en 1940 cuando Hitler invade Francia, una carta de felicitaciones. O sea que ella estaba muy al tanto de absolutamente todo, ¿no? En las entrevistas que le hacían, incluso ella se enojaba cuando venían estos momentos como tensos de su relación con el nazismo, ya se enojaba y se paraba y amenazaba con irse. Por ejemplo, en este documental está, y vos la ves y vos decís, oh, tiene reacciones, es una nazi realmente, ¿no? Como muy, muy enojada y como parándose y para irse, ¿no? Al final de la guerra, terminada la guerra en 1945, obviamente cae bajo sospecha, cae en desgracia, le realizaron muchos procesos judiciales, estuvo 4 años en prisiones, en diferentes prisiones y campos de detención, le incautaron todas sus posesiones, le incautaron su casa. En 1948 es clasificada por los aliados como cómplice, pero en 1952 salió libre de cargos, ¿no?
Estuvo 4 años presa.
4 años presa en diferentes prisiones y con juicios, pero en 1952 sale libre de cargos ella. En las posteriores décadas ella casi prácticamente no produce. A partir de ahí ella tiene en la frente el vínculo con Hitler y con el nazismo, que no se lo puede sacar, ¿no? A mediados de, ya fines de los 60, comienzos de los 70, empieza como a filmar, o por lo menos filmar cosas y fotografiar cosas que quedaron dentro de la historia, ¿no? Hizo un documental sobre la vida debajo del agua, ella filmando. Aparte tenía una energía, tenía 99 años y daba entrevistas, era impresionante. Acá ya en los 70, con 70 años, se metía a submarino y filmaba a toda la vida debajo del agua. Impresiones submarinas se llamaba este documental, y ella decía que este documental, el fin era promover la protección de la naturaleza. A mí esto me da estupor cuando veo, porque ella en ningún momento habló de proteger las vidas humanas, sino que siempre en su momento decía, bueno, protejo la naturaleza, ¿no? Pero también hay un libro, porque ella se dedicó a fotografiar, muy conocido, y un documental también, que se fue a África, a Sudán, a filmar a la tribu los Nuba. Hace un documental y hace un libro, también todos unas fotografías realmente impresionantes, pero cuando gente vio ese libro de fotografías, decía otra vez Leni con la perfección de los cuerpos, con la perfección, porque eran todos como monumentos, ¿no? Y esa perfección del cuerpo, de la figura, que era muy del nazismo. Entonces, nunca pudo despegarse de eso. Leni Riefenstahl muere el 8 de septiembre de 2003 a los 101 años. Hay mucha repercusión en la prensa, notas de prensa por todos lados, pero yo nunca vi nada de absolutamente de dolor, nadie que se lamentara.
También tenía 101 años, ¿no?
Sí, pero viste que cuando uno hay cariño, decís, estaba pobre.
No viste cariño, dolor podía no haber, pero cariño podía haber, está bien.
Sí, cariño no había. Incluso de parte del gobierno alemán de esa época, del 2003, ya que la ministra de Cultura de ese momento, de 2003, alemana, Christina Weiss, declaró: su trabajo artístico está manchado por su cercanía al nacionalsocialismo, especialmente porque tras la guerra nunca se enfrentó al problema de la facilidad con la que su trabajo sirvió a la inhumana propaganda nazi y lo cerca que se encontraba del régimen hitleriano. Un poco para terminar, recalcar que Riefenstahl nunca se arrepintió de haber colaborado con su film, con la propaganda nazi, nunca se arrepintió de haber colaborado con Hitler ni con el nazismo, y lo bueno que tampoco el mundo se le perdonó. Sí, lo que se arrepentía era por por lo que había generado en ella.
Los contratiempos.
Contratiempos. O sea. Y para terminar con esta frase de ella sobre el triunfo de la voluntad, que la define muy bien y muy mal, dice: nunca he estado orgullosa de la película, no lo estoy ahora y no lo estuve entonces. Fue un trabajo esclavizante, fue algo horroroso el trabajo de edición. ¿Y para qué? Es verdad que antes de la guerra recibió todos los premios internacionales, pero después de la guerra solo recibí palabras hirientes. Me castigaron por haber hecho aquella película, así que no solo no estoy orgullosa, sino que estoy profundamente apenada por haberla hecho. De haber sabido las consecuencias que aquella película iba a tener para mí, jamás la habría hecho.
Desde siempre he intentado autoeducarme a conciencia para tener todo lo que no es mi enemigo. Disputadas mil batallas, mil enfrentamientos, mil patadas recibidas por la espalda. Desde siempre he distinguido lo que...
Elección punk sorprende Leo Barisoni en el cierre.
No, he variado muchas veces.
Pero esto has variado de punk. Has variado de cresta.
Hemos escuchado el narco.
Ah,
tenés
razón. Estos son punk, ¿no?
¿Eh?
Esto es tan re-punk.
Esto sí, esas bandas españolas bien punkis, bien hardcore, que tienen mucho de... Bueno, ellos hasta el 76 tuvieron el fascismo ahí, entonces hay muchas bandas punkis que cantan sobre... Okay. En contra de eso, esta banda, canción que se llama Antinazis, de la banda Non Servium, una banda que arrancó a partir del 98, 97, por ahí, y que habla justamente, dice: escucharemos la voz de nuestro interior que nos recuerda que somos antinazis, decantados por el antifascismo, orgullosos del anticonformismo.
Que las hostias repartidas han perdido su sentido, dejando a un lado la contraparencia.
tomadas por el antifascismo, orgullosos del anticonformismo, que llevamos grabada en el corazón. Y es que nunca nos arrepentiremos de que somos, fuimos y seremos. No soy viud, no soy viud.
No toquen nada.
Presentó Fotoimagen, el laboratorio líder y referente para los profesionales de la fotografía, ahora disponible para vos. Fotoimagen, revela tus recuerdos. Fotoimagen.uy.